todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición de sábado, hoy 10 de marzo del 2018. Le damos la bienvenida a un nuevo programa donde contaremos en el día de hoy con la presencia invitada de Dientes de Luna, que desde Guernica nos vendrán a presentar su nuevo trabajo discográfico, Utopista. Como cada sábado, Sergio se pasará por nuestros estudios y nos pondrá al día de la actualidad con las noticias de esta última semana. Y también repasaremos algunos eventos, acontecimientos, nacimientos, fallecimientos, en definitiva, efemérides con él. Ya sabéis que los sábados es el día de Sergio, es el día de las noticias aquí en La Mirada Negra. Y las efemérides, por supuesto. Además, el pasado jueves, día 8 de marzo, estuvimos viendo en Gasteiz a The Vouchery. Nos acompañaban Ira Ciega y Fallen. Y brevemente te contaremos lo que vivimos en esa noche de jueves en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Espero que también me dé tiempo a compartir contigo algunas novedades, que las sigue habiendo, como siempre. Y en definitiva, aprovechemos las dos próximas horas de Radio Rock que ya comienzan. Gracias por estar ahí al otro lado de la escucha, sea cual sea la manera en que lo haces. Especialmente, mira, si lo haces en directo, pues de manera muy especial. Pero también entendemos que hay gente que no puede estar pendiente a la hora exacta en que se emite este programa. Y si llega a nosotros a través de la descarga que de nuestra página web, lamiradanegra.es, pues también es muy bienvenido. Al igual que si nos escuchan algunas otras emisoras que reemiten este programa y a las que les también agradecemos ese espacio que nos brindan. Comenzamos.
Vortilla, jacket engine, super heavy German war machine. We'll be right back. yesterday. Land of enemies, hypocrisy on me. It feels that the brutality free. All is a film, falling for the meaning of the remain of laughter on. For the other known angel, Superman, German, war machine. For the other known angel, Superman, German, war machine. Superman, war machine. Superman, war machine. Superman, war machine. Superman, German, war machine.
Fue la banda que encabezó el cartel el pasado jueves en la Sala Urban Rock Concept, en un concierto fantástico por su parte de Bauchery, que visitaban, yo no sé si por primera vez, nuestra tierra, pero yo creo que sí, por lo menos no recuerdo haber tenido nunca oportunidad de verles, y es una de esas giras que se debería valorar precisamente por eso, porque te da la oportunidad de ver a un grupo no muy habitual por nuestros escenarios, y además es un grupo que hace un espectáculo tremendo en directo, muy basados en la sangre, en la imagen es fundamental para ellos. Salen disfrazados, caracterizados como una especie de demonios, y en fin, hacen una especie de aquelarre sangriento particular en sus conciertos. Sin embargo, hubo una presencia de público muy muy floja, apenas, yo qué sé, 20 personas podríamos estar en esta noche de jueves en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. A veces no hago mucha referencia a la presencia de público ya, pero hay casos en que es tan notable que uno no puede menos que decir, bueno, ¿cómo es posible que te venga una banda desde Alemania? Una banda que lleva sacando discos de manera constante desde el año 2003, que además hagan un espectáculo de lo más atractivo, lo cual yo creo que precisamente para verles en directo debería ser una llamada a toda la gente, y sin embargo nos encontramos con tan poca presencia de público. Cierto que era jueves, y cierto, y también es un hándicap, que el concierto se anunció muy tarde, porque estaba previsto que The Bauchery salieran para las 11:15 de la noche. Al final salieron prácticamente para las 12. La gente que madrugamos al día siguiente, evidentemente, pues tenemos un problema. Otros te dirán que ellos salen tarde del trabajo y que prefieren que los conciertos empiecen más tarde, pero yo considero que entre semana es bastante más favorable para todos que los conciertos terminen a una hora prudencial, pienso yo. Y no sé si eso también, vamos, pudo tener cierta repercusión en este hecho o no. El caso es que, bueno, a este cartel de Vouchery se sumaban también Fallen, los gasteiztarras, a los cuales pues descubrí esa misma noche, e Ira Ciega. Fallen abrieron la noche haciendo un metal extremo, vamos a decir, con mucho groove, muy bastante moderno, bastante actual, pero que tampoco me pareció a mí, por lo menos de momento, a pesar de que lo ejecutan muy bien, que aporte un interés excesivo en una escena tan saturada. Es decir, si The Vouchery, que considero que tienen una mayor originalidad, que han conseguido cohesionar muy bien un estilo, pues no arrastran demasiada gente, para un grupo que, vamos a decir, viene haciendo lo que ya hacen tantas otras bandas, es un poco complicado llamar la atención, y no porque lo hagan mal en ningún sentido, porque hacerlo lo hacen muy muy bien, y oye, quién sabe, ellos la verdad que te prestan todas las condiciones para que en sus conciertos se puedan vivir pogos y son capaces de transmitir muchísima visceralidad, y el estilo lo facturan muy bien, pero sí que considero que de momento, porque es una banda también muy en ciernes, yo creo que veía en su Facebook que habían dado su primer concierto en septiembre del año pasado, es decir, a pesar de que hay músicos con experiencia, hay algunos ex miembros de 13 Left to Die, por ejemplo, pero sí que es una banda que, vamos a decir, se está gestando. Tal vez encuentren ese punto que yo insisto, yo por lo menos considero que es necesario, aunque luego esto de la música es tan subjetivo que vete tú a saber, ¿no? Tampoco le vamos a cerrar, por supuesto, la puerta a nadie para que guste y mucho, y esperemos que a muchísima gente, pero ya digo, a mí por lo menos sí que es aliciente de momento, me faltó, por lo menos en una primera impresión, en esta oportunidad en que les vi en directo, a pesar de lo bien, de lo compacta que va la banda, de lo bien que pegan esos temas y de lo fuertes y sólidos que se les ve, pero hay que hacer, yo considero, algo más, darle una vueltita más a ese estilo. Los que se pasaron de rosca, tal vez, o los que se pasan de rosca, tal vez sean Ira Ciega, que es todo lo contrario. Hacen algo que nos dejó a todos a cuadros. Yo creo que prácticamente nadie comprendimos exactamente ese estilo que ellos practican, porque tienen temas que parece que son de heavy metal muy clásico, bueno, de hecho son como muy muy clásicos, luego de repente se van al metal extremo, rompen algunos temas en medio de una manera un tanto inesperada. Yo considero que suena todo un poquito, no sé, una especie de batiburrillo que cuesta que la gente lo comprenda, por lo menos en esta ocasión, a pesar de que también me parecieron músicos muy buenos, un trío el que se presentó en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. He visto por ahí en algún videoclip que eran cuatro, yo no sé si ha habido cambio en la formación, si el concierto ha sido de circunstancias, no tengo muy claro, pero sí que por lo menos la sensación que se ha quedado uno es eso, con que allí nadie comprendió exactamente lo que ellos pretenden hacer dentro de su estilo, y no está mal el hecho de amalgamar múltiples influencias, de fusionarlas, pero sí dándoles un poquito de cohesión, que yo creo que a Ira Ciega por lo menos de momento le falta. También un tema y un hándicap es que canta su batería, y bueno, la verdad que parece que tiene buena voz, sinceramente me lo parece, pero tampoco ayudó demasiado esa mezcla de voces con luego la gutural del bajista, que a veces no llegaban a estar, o por lo menos a mí me parecía que no llegaban a estar del todo empastadas, es decir, una especie de caos sonoro lo que pudo ver la gente en una noche fría de por sí. Pues la verdad que les costó arrancar incluso algún aplauso, la verdad que el público simplemente se quedó ahí un poquito alucinando. Además, curiosamente hicieron un concierto más corto que los anteriores. Tan solo tienen, creo, un EP editado, Cruda Realidad, tocaron algunas canciones de ese EP, también una versión hecha a su manera del Holy Diver de Dio, que ocurrió lo mismo, ¿no? Que lo llevan a un terreno un tanto más personal y tampoco acababa de cuadrar. Y bueno, por lo menos en esta ocasión, decir que eso, que a mí me parece que le falta esa cohesión a un estilo que podría ser original en un futuro, pero que hay que conseguir fusionarlo de una manera un poco, con un poquito más de sentido, por lo menos a mi modo de ver, que esto de la música es completamente subjetivo, y yo que sé, igual tú les ves y te parecen hiperrompedores, porque no hay que negarles que arriesgados son un rato, y que lo que hacen, desde luego, inetiquetable también lo es. Así que por ese lado hay que darles un aplauso. Y luego llegaba ya The Vouchery, y aquí sí que la gente se animó muchísimo más, las pocas personas que estábamos en la sala, y la verdad que la banda estuvo en el escenario de 10, porque hizo un gran concierto, brindó sobre todo temas de sus últimos trabajos discográficos, Kings of Carnage, Fuck Humanity y Thunder Beast, aunque también, bueno, tienen más discos, tienen, pues son ya unos cuantos, no sé si son 10 discos los que tienen editados, algún rescate también del pasado hubo por ahí. La banda, comandada también como formación de trío por Thomas de Blood Beast Gurrat, vocalista y guitarrista de la formación, y haciendo un estilo que es súper curioso, porque todo esto pega muy bien, todo esto está muy bien facturado, de una manera además que es un estilo muy simple, que engancha muy, muy rápido, es curioso eso, ¿no? Son temas que yo creo que podríamos catalogarlo, no sé si decir de comerciales, porque no deja de ser metal extremo, pero sí, ¿no? Temas que llegan fácil, vamos, a cualquier seguidor del metal, que además te guste la voz gutural, pues no son difíciles de encajar estas canciones. Pero es curioso que con esa sencillez amalgaman influencias desde el metal industrial a los Rammstein hasta partes rockeras de AC/DC, mucho heavy metal clásico y por supuesto también metal extremo, pero lo llevan a un terreno tan propio y tan personal, tan original, que considero que es una banda que debe ser destacada a día de hoy. Por eso me parecía esta gira, ya digo, también una gira de las interesantes, de esas un poco tapadas, pero por lo menos interesantes para un público sibarita que quiera ver algo diferente dentro de lo que se está haciendo a día de hoy en el panorama del heavy metal. Ellos además cuidan el espectáculo, como digo, salen primero enmascarados, luego se quitan esa máscara y sigue habiendo sangre artificial, por supuesto, por si acaso, en ese rostro, ¿no? Y luego también salen ataviados de una manera bastante espectacular y le dieron muchísima continuidad al concierto, porque en una hora, 10 minutos, una cosa así, descargaron un buen puñado de canciones y estuvieron... dentro de lo que es ese aspecto bizarro que puede dar la banda, muy simpáticos también. O sea, son gente que prácticamente tuvieron un gesto para todos los presentes en esta noche y no se reservaron absolutamente nada. Todo un ejemplo. Venir desde lejos, desde Alemania, venir con, pues eso, como dice a veces mucha gente, esa frase hecha de no, es que si vienes de fuera se te valora más. Pues mira, este es uno de esos casos en los que no es así, porque no hubo la gente, ya digo, ni mucho menos la que hubiera merecido una banda como The Voucher, y que además, pues si no han venido nunca, como yo especulo, porque no lo afirmo rotundamente, aunque yo creo que no habían venido nunca por aquí, pero si para cuando vienen tienen esta respuesta, pues probablemente no les volvamos a ver nunca más. Es evidente que a ningún promotor le gustará apostar por una banda que pues con la que va a perder dinero, o el propio grupo incluso, tampoco esté muy por la labor viendo la respuesta que cosecha en esta primera ocasión, por lo menos aquí en esta cita de Gasteiz, de volver en un futuro. Y es una pena, porque su directo merece de verdad ser visto por todos aquellos amantes del espectáculo dentro de la música, y además, ya digo, un metal que podría llegar perfectamente a mucho, pero que mucho público. La crónica estará por escrito en lamiradanegra.es próximamente. Ahora continuamos con una novedad, el nuevo trabajo de Embersland, la banda de Barcelona, que presenta su tercer disco. Lleva por título The Art of Peace y vuelve a ser una preciosa obra, pues sí, una fantástica obra de heavy metal melódico, con voces intercaladas, con influencias diferentes, partes progresivas, elaboración, muy buena técnica y a la vez mucha melodía, también accesibilidad para los amantes de la melodía. Nos quedamos con el tema que cierra el disco, este Feel de Passion, lo nuevo de Embersland desde tierras catalanas. Suenan, pero que muy bien. A disfrutarlos. hemos seguido con sus dos lanzamientos anteriores. Hemos tenido la oportunidad de seguir los pasos de esta banda de Barcelona y nos parece una auténtica maravilla en este estilo, mezclando diferentes voces. Ha habido cambio en este tiempo, creo, en la voz femenina, también en la batería, luego el resto de los componentes, si no me equivoco, siguen siendo los mismos. En cualquier caso, este The Art of Peace, nuevo trabajo de Embersland, es un disco en el que profundizaremos en el futuro y espero tener oportunidad de charlar con alguien de la banda largo y tendido de lo vivido en este tiempo y también de los entresijos de este recomendable trabajo de heavy metal melódico, pero abierto, como habéis podido apreciar, a ciertos aspectos extremos, con algunas voces agresivas, mucha melodía y también elaboración en las canciones y la fusión de voz masculina femenina, creo que deja un resultado verdaderamente brillante. Hablando de voces, la de Ronnie Romero y Lords of Black regresa con un nuevo trabajo junto a Tony Hernando, guitarrista de la formación, miembro, ex miembro mejor dicho, de bandas como Saratoga, y con una carrera en solitario, la de Tony Hernando, que no dejaré de recomendar. Me parece que tiene algunos discos instrumentales incluso muy pero que muy recomendables. Pero lo que ahora tiene entre manos es Lords of Black, ni más ni menos que con el cantante de Rainbow, porque así es, Ronnie Romero en la actualidad. Icons of the New Days es el título del próximo trabajo de la banda, editarse en las próximas semanas, y este precisamente es el tema que da nombre a esa obra, Icons of the New Days, lo nuevo de Lords of Black. Forever wasted, and all my answers could all be wrong. How we got to this dead end feels like running with the devil. sigues escuchando La Mirada Negra. De momento he estado esa crónica de The Vouchery. Un par de novedades que la siga viendo. Yo considero que interesantes ambas, tanto Embersland como Lords of Black. Y continuamos en este periplo por la actualidad del rock y del heavy metal con las noticias y efemérides de esta semana que nos trae como siempre Sergio, al cual le hemos hecho, os recordáis que la semana pasada decía, a ver si me puedes meter en la primera hora. Pues dicho y hecho, media hora de programa prácticamente, 28 minutos exactamente, y aquí estás en tu espacio. Sergio, muy buenas.
Aquí estoy, Amunón. Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, y encantado de estar contigo una vez más, un sábado más.
Yo no puedo decir menos que lo mismo.
Pues ya está, pues ya, como siempre, un poquito de... inicio autofelatorio, como diría alguno. Y luego a partir de ahí, pues venga, ya podemos ir con esas noticias de esta semana, y que es la primera parte de tu sección. Y luego dejamos las efemérides.
Bueno, la semana pasada no quise hablar de Judas Priest, pues hoy voy a empezar.
No te has podido resistir.
Sí, hoy sí. Porque claro, ayer salió el disco Firepower, el 18º disco de la banda de Birmingham. Y mira, yo creo que han conseguido, después de más de 45 años de carrera, bueno, siempre ocurre algo cuando se publica un nuevo disco de Judas Priest. Pues en esta ocasión, como digo, después de más de 45 años de carrera, creo que han conseguido lo que no habían conseguido hasta ahora nunca, que es que cuando se publica un nuevo disco de Judas Priest, tanto la crítica como los fans lo reciban con muy buenas críticas. Uh-huh. Y eso creo que no les había pasado nunca.
Bueno, si se lo merece o...
Sí, sí, yo creo que sí, sin duda alguna.
Yo he escuchado algún tema adelanto, ¿eh? No he escuchado uh-huh. el disco y...
Sí, se puede escuchar en un montón de sí. plataformas, en internet, y yo creo que ya lo he escuchado 3 o 4 veces.
Claro, lo que pasa es que tengo que sacar tiempo. Con la cantidad uh-huh. de gente que me manda su música, fijaros, pues, sí. para que la gente entienda el compromiso. Y no es por tirarme ni flores, ni mucho menos, porque no lo son, pero... claro, le intento dar prioridad a la gente que me hace llegar su música. Uh-huh. El disco de Judas Priest, evidentemente, no lo tengo. Uh-huh. Si saco un hueco, por curiosidad ya lo escucharé.
Bueno, yo creo que lo tendré el lunes, así que ya te lo pasaré. Si vale. No.
A ver luego cómo andamos de tiempo, ¿eh? Porque críticas, crónicas de conciertos, uh-huh. y esto no para, macho.
Eso es.
Ya no puedes escuchar ni lo digo. ¿Cómo echo de menos escuchar? Pues eso, el disco Judas Priest, que estaría yo en otro tiempo, que ya uh-huh. lo habría escuchado no 3 o 4 veces, sino 20 veces por lo menos.
Sí, sí.
Pero bueno.
Pues nada, pues ahí está el nuevo disco de Judas Priest, y como digo, a lo mejor también tiene tan buenas críticas porque se esperaba poco de él.
Vamos a ver, ¿a ti te parece bueno?
A mí me parece muy bueno.
Pues ya está. Pues si tú lo dices que eres super fan de Judas Priest.
No, pero bueno, yo soy super fan y hay muchísima gente también super fan, y de momento todo lo que he leído, tanto de medios nacionales como internacionales, primer nivel, tanto de un poco más abajo, y de los fans, es que el disco está muy bien, tanto producido como todos los temas, que son 14 temas y puede parecer que son demasiados. Uh-huh. Están concentrados en 58 minutos, que tampoco es demasiado, y yo no considero que haya ninguno de relleno en esta uh-huh. ocasión.
Bueno, pues eso es mucho decir.
Sí.
Eso es mucho decir. Pues nada, me lo tendré que escuchar. Aunque ya, uh-huh. fíjate, es una banda de la que ya, por mucho que me gusta, digo, me gusta, pero no espero nada excesivamente llamativo ya a estas uh-huh. alturas. Me pasa con muchas otras bandas, ¿eh? Que parece que dices, es que lo que hicieron ya, lo hicieron en su día. Han dejado discos tan variados, tan diferentes, uh-huh. que ahora, ¿cómo van a romper en la actualidad con algo que verdaderamente llame mi atención, con la cantidad de bandas que están haciendo algo que sí me parece más rompedor? Uh-huh. Aunque no dejen de ser los Judas Priest. Pero tal y como me estás hablando. ¿Tú lo pondrías a la altura de algún clásico? Pues es mucho decir.
Igual es mucho decir, no sé. A lo mejor lo tengo que escuchar pues 3 o 4 veces más.
Pues sí, es mucho decir. Igual llego a casa y en lugar del nuevo disco me escucho el Defenders of the Faith o
pero eso ya los tienes muy escuchados.
Ya, pero si siguen mereciendo más la pena que lo nuevo, me quedaré con ellos, me seguiré quedando con ellos.
Bueno, escúchalo una vez y luego decides tú por ti mismo.
Lo digo porque después de lo de Nostradamus, que el disco no me lo pude comer entero, me parecía que eran Judas Priest jugando a ser Pink Floyd. Y aunque tenía algún tema, pero nunca me gustó como
bueno,
disco.
Pues en este caso seguro que no te pasa.
Vale.
Pues mejor incluso que el anterior, que el de Redemption of Souls y todos.
Lo que es una pena es que saquen un disco tan bueno con Greg Tipton teniéndose uh-huh. que bajar un poco del barco uh-huh. por la noticia lamentable del Parkinson, ¿no? Esa sí. desgraciada noticia, pero bueno, sería una pena, pero en fin, pero por lo menos nos dejan un gran disco, vaya.
También podría ser un más que dignísimo final, también.
Podría ser, también. Pues aunque Roja Alfora ha dicho que van a seguir.
Sí, bueno.
Yo alucino con esto, porque me parece que es ya la banda de Roja Alfora y con todos mis respetos a Ian Hill, que igual es, como tú dijiste una vez, el líder de la banda va a ser Ian Hill.
Sí, bueno, además son cuñados.
Pues eso, va a tener que ser él, porque Scott Travis, recordemos que no es original, ni siquiera de la época clásica, entró con el Painkiller. Y bueno, Rock Halford tampoco es original, qué narices. ¿Por qué no decirlo? No es el cantante original de la banda.
Bueno, no es original, pero al final es el que ha grabado todos los discos.
Sí. Eso es verdad. Pero en fin, que seguir, como ha dicho él, que iban a...
Bueno, todos los discos, menos la época de Ripper Owens.
Eso es. Pero claro, decir que van a seguir en la circunstancia actual, joder, me parece un poco...
Sí, como dices tú, pues... la banda próximo de... disco Halford y ya está.
Pues eso. Halford Judas Priest.
Eso es. Bueno, pues después de esta primera nota que, digamos, de buena crítica, ahora vamos a hablar de otro tema, una mala crítica. Y también es un clásico en estas cosas, José Carlos Molina y sus New.
Que teníamos que estar viéndoles hoy, deberíamos.
Sí, hoy vas a estar tú viendo a José Carlos Molina New en la Sala Santana. Uh-huh. Y pues el pasado miércoles, creo que fue... pues Rock and Roll emitió la nota de que se cancelaba el concierto. Bueno, se aplazaba. Han utilizado la palabra aplazamiento. Y no han dado ninguna otra razón para el aplazamiento. De hecho, no han dado ninguna razón. Simplemente que se aplaza y ya está.
Nos la imaginamos.
Sí, pero bueno, ni siquiera José Carlos Molina en sus redes sociales, en sus perfiles públicos ha emitido ningún tipo de nota al respecto, ni ha dicho nada al respecto. Entonces, parece que solo está para las buenas, ¿no?
Ya.
Cuando están las buenas, muy bien, y si no, pues todo el mundo es mucho peor que
él. Es una banda que la última vez que vino a Bilbao no tuvo prácticamente gente en un concierto suyo. Meterlo en la Santana 27 me parecía... casi lanzar un órdago, porque es que digo, vamos, si ahora resulta que van a tocar en Santana 27, no que la llenen evidentemente, pero con buen ambiente, me parecería tremendo. Yo ya me lo imaginaba. Uh-huh. Y sospecho que la venta de entradas evidentemente está detrás
de esta
suspensión, porque hayan puesto el aplazamiento, yo creo que el concierto queda suspendido. Definitivamente. Luego, aparte, bueno, no vamos a entrar ya en temas políticos, pero hay alguna gente que igual no le perdona ciertas cosas a José Carlos Molina, que a mí me parecen chorradas, sinceramente. Uh-huh. O sea, hablo de aquella anécdota de cuando sacó la bandera española en Madrid y le llamaron de todo a algunas personas, mientras que a otro le parecía bien. Siempre ese rollo político. Él decía que lo hacía por apoyar el rock español. Y yo lo entiendo perfectamente. O sea, no es lo mismo sentirte de la patria que sea que ser facha. Pues de forma aquí todo se mezcla un poco, ¿no? Y ese puede ser otro condicionante. Pero bueno, que es una pena porque es un grupo al que yo no he visto nunca y me quedo sin verlo de momento. Sí, aunque mira tú qué pena que esta noche me voy contigo a hablar Label Society.
Sí, sí.
Así que bueno, el cambio tampoco es tan malo.
No, no está nada mal.
¿Y a todo esto qué ibas a decir de You?
No, pues eso. Estaba hablando así de la aplazamiento del concierto. Y bueno, yo por ejemplo, las razones son más su arrogancia y su soberbia.
También.
Esa actitud que tiene él siempre para con todo el mundo. Como que es el portador de la verdad absoluta y todas estas cosas. Para no hacer de más por ir a un concierto suyo. O sea, en un momento dado. Yo qué sé, por ejemplo, si hoy no hubiese habido otro concierto que me llamase más la atención, pues a lo mejor hubiese querido ir a verle. Pero es que, no sé.
¿Tú les has visto en alguna ocasión?
No, la verdad es que no.
Pues eso yo tampoco.
Y también me gustaría, porque musicalmente me parece una bandaza.
Y en muchas cosas, bueno, pioneros.
Sí, claro.
Desde el 75 que llevan haciendo esto. Y luego, bueno, esa arrogancia que él tiene forma parte también del propio show y de una personalidad particular.
Sí.
Yo creo que casi, yo muchas veces... creo que este tipo de gente lo que hay que hacer igual es no tenerlo tanto en cuenta. Es que claro, el problema es que dice algo y muchas veces la gente se monta un revuelo tremendo. Digo, pero no os dais cuenta de que precisamente esa arrogancia se alimenta incluso con los comentarios en contra. Porque esto lo ha dicho para que precisamente haya gente en contra y gente a favor, para no dejar indiferente. Objetivo conseguido, pero la gente ha picado, ¿no? Ha mordido el anzuelo. O sea, es que ese es el tema. Igual no hay que, yo no le doy tanta importancia. Voy a un concierto, lo disfruto y luego puede decir misa los domingos.
Ya, el problema es que luego no le va nadie a los conciertos.
Bueno, no sé hasta qué punto eso tienen. Yo me inclino más bien por lo otro, fíjate. Por el tema de que es un grupo, sinceramente, que no tiene tirón por aquí y no vendió muchas entradas. Y que hay gente que igual, a pesar de que tiene letras que son buenísimas, reivindicativas, como pocas. Y, bueno, temazos absolutos. Pero igual hay gente que no le perdona en cierto aspecto por esta tierra ese rollo un poco político, ¿no? Vamos a decir.
No sé.
Que igual no, ¿eh?
Yo no creo que vaya por ahí, pero bueno, que puede ser. puestos a especular, puede ser todo.
No sé, por ahí no es el único caso, ¿eh? Bandas cantando en castellano también, haciendo heavy metal clásico, quitando tres o cuatro, por aquí no hay mucha respuesta. Uh-huh. Y es una obviedad.
Uh-huh. Pues nada.
Que no sé por qué también por qué tiene que ver, pero bueno.
Pues sí, pues no sé. Yo tampoco lo sé, la verdad es que no tengo respuesta.
Como tampoco sabemos por qué ha sido la suspensión, aunque no la puedo imaginar,
sí, sí.
Que la venta de entradas fijo.
Sí, sí,
detrás,
seguro porque no han dicho absolutamente nada más.
Pues eso, yo estoy segurísimo que es una de la razón principal, si no la única.
Bueno, a ver en sus próximas declaraciones contra quién arremete. Es así. Bueno, ahora cambiamos completamente de tema. Vamos a hablar de Noel Hogan, Mike Hogan y Ferk Lawler, que son los miembros de Cranberries, y que van a tratar de homenajear de manera póstuma a Dolores O'Riordan, publicando el álbum de estudio en el que estaban trabajando cuando le sobrevino la muerte a la cantante irlandesa el pasado 15 de enero. Estaban, como digo, trabajando en un nuevo álbum en el que Dolores O'Riordan ya había grabado todas las voces, y quedaba grabar todo lo demás. Entonces, pues bueno, ellos han dicho que van a completar la grabación del álbum de estudio tal y como ya habían anunciado, y que lo comenzaron a grabar el año pasado, y que bueno, esperan tenerlo terminado y en la calle para comienzos del año 2019. Además, también están trabajando en la reedición del 25 aniversario del disco Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, que fue su disco debut, y que bueno, también estaban con ello, lo iban a reeditar coincidiendo con el 25 aniversario de esa primera publicación, pero bueno, pues debido al fallecimiento de Dolores O'Riordan lo tuvieron que dejar en stand-by, pero bueno, lo van a volver a retomar, y este mismo año pues estará en la calle esa reedición del 25 aniversario. Uh-huh. Hablamos ahora del Dynamo Open Air, que fue una de las máximas referencias festivaleras de Europa en cuanto a metal se refiere durante 20 años, y ahora, 13 años después de su última edición, pues bueno, se van a lanzar varios discos en directo que se grabaron en el Dynamo Open Air. ¿Y cuáles van a ser los dos primeros lanzamientos de esta colección? Pues va a ser los directos del año 1998 de las bandas Pantera y de Soulfly. Y estos discos se van a ver la luz el próximo 22 de junio a través de Caroline y de Universal. Además, en el caso de Pantera, hay que decir que ya se habían escuchado tres temas que fueron incluidos en la reedición de The Great Southern Trendkill, pero que en esta ocasión se va a poder escuchar lo que es el concierto completo. Por otro lado, Lordi, la banda finlandesa de Mr. Lordi, ha anunciado la salida de su nuevo trabajo, Sexorcism, que es el noveno de su carrera, para el próximo 25 de mayo, con el sello alemán AFM Records. Ya han dicho que consideran que va a ser su álbum más polémico y sin censura, lo que ya también es bastante decir, porque poco se cortan los finlandeses en sus videoclips y en sus letras. Así que bueno, esperamos para ese 25 de mayo el nuevo álbum de Lordi, Sexorcism. Por otro lado, como hemos podido escuchar, el grupo madrileño Power Metal, liderado por Ronnie Romero, Lords of Black, ha publicado el videoclip de Icons of the New Days, que es el tema que va a dar título a su próximo LP, y es un disco que va a ver la luz el próximo 11 de mayo. Hablamos ahora de Burning Witches, la banda que tuvimos la oportunidad de ver el pasado 5 de enero en la Sala Group de Portugalete, y que ha anunciado nuevas fechas para este año 2018 en el estado. Van a visitarnos en el próximo mes de octubre en Madrid, Vitoria, Barcelona, Valencia, en Portollano, Ciudad Real, y en Zaragoza. Y las fechas exactas son las siguientes: el 5 de octubre en la Sala Bóveda de Madrid, el 6 de octubre en Urban Rock Concert de Vitoria, el 7 de octubre en la Sala Bóveda de Barcelona, el 8 de octubre en Paverse Club de Valencia, el 9 en Crater Rock City de Portollano, Ciudad Real, y el día 10 de octubre en el Carpa Rock Interpeñas de Zaragoza estarán Burning Witches, una banda que además nos dejó un muy buen sabor.
Un buen sabor de boca y vinieron sin una guitarrista. Si exacto. Vienen ya ahora el completo, será la bomba.
Sí, sí, eso es, que se puso enferma en el último momento y no pudo tocar, y aún así pues no suspendieron la actuación y ahí se presentaron y
salieron del paso más que bien.
Muy bien, sí. Otra banda que nos va a visitar este año 2018 es Cobra and the Lotus, la banda canadiense que va a estar en la gira de presentación de su nuevo disco de estudio Prevail 2, que va a ser editado el próximo 27 de abril a través de Napal Records, y que tiene tres fechas programadas en el estado: la del 8 de junio en la Sala Group de Portugalete, el 9 de junio en la Sala Transilvania de Vigo y el día 10 de junio en la Sala Caracol de Madrid. Y una cosa que se está convirtiendo también en habitual es que todas las semanas diga aquí pues que una banda se ha disuelto. Y esta semana pues hablamos de la banda iruindarra Vendetta, que ayer mismo anunció su disolución. No dieron mayores motivos, esto también se está convirtiendo en habitual. Han dicho que ha llegado el momento en el que sus vidas toman diferentes direcciones de manera natural y que han decidido bajar la persiana. Y añaden que el grupo nació con la intención de disfrutar y de hacer disfrutar a la gente, y que después de 10 años, 5 discos y una infinidad de conciertos, se quedan con la sensación de haberlo hecho bien. Dice que son 5 amigos que nunca dejarán de serlo, y que dan las gracias a todo el mundo por haber creado algo tan grande como Vendetta. Y se despiden diciendo que todo esto lo han hecho o lo hemos hecho entre todos, vosotros, los fans, la crew y la banda. Y añaden que quieren disfrutar a saco de este 2018 para cerrar esta etapa como se merece, dejándonos, dicen ellos, el alma en cada canción. Y hay que recordar que están inmersos en el Actutet Tour 2018, que de momento tienen 10 fechas confirmadas. La primera, o las dos primeras, son la próxima semana, los días 15 y 16 de marzo en Donostia. El día 17 van a estar en Gasteiz. A lo largo de marzo y abril van a estar en Salamanca, Madrid, Iruña, Reus, Sant Boi de Llobregat y Burgos. Y Vendetta va a estar en Bilbao el día 21 de abril, si no me equivoco, en el Café Anchoquia. Uh-huh. Así que ahí tenemos, quien quiera despedirse de Vendetta, probablemente esa sea la última oportunidad de verles en Vizcaya. O no lo sabemos.
Ya, siempre queda un poco abierto el futuro.
Eso es. Hablamos ahora de la banda gasteiztarra de Gratix, que ha publicado el videoclip de su tema Isilgaitesen, perteneciente a su último disco Carretera y Manta. Y bueno, en ese vídeo se pueden ver imágenes de sus conciertos ofrecidos durante la gira de presentación en la Sala de Music de Repelega, en la Sala Le Coup de Vitoria-Gasteiz y en la Sala Eve de Vallecas. Hablamos ahora de una banda vizcaína, de Los Brazos, que ha estado los dos últimos años girando por todo el estado para presentar su álbum Gas. Y bueno, han estado también últimamente descansando, pero van a volver de nuevo.
Mucho no descansan estos, ¿eh?
3 meses han estado.
Por eso.
Van a volver de nuevo el próximo 12 de mayo con una gira bastante extensa, ¿no? Va a estar desde el 12 de mayo hasta el 24 de noviembre, en el que van a dar 20 fechas.
Sí, y se supone que se dosifican más, es lo que comentaban en el... Bueno, igual lo tienes ahí apuntado.
Sí, sí.
Pero bueno, que eso decía, que se dosifican más, pero no está mal, ¿eh?
Sí, sí.
La cantidad de conciertos que tienen.
Eso es. Pues el 12 de mayo van a retomar esa gira, que además va a servir de presentación para un disco en directo que van a publicar de este Gas Tour. El 12 de mayo estarán en el Café Anchoqui. El último, como digo, va a ser el 24 de noviembre, pero para este concierto aún no tienen el lugar definido. Uh-huh. En los otros 19 conciertos sí, pero en este último aún no se sabe dónde será. Y también hay que decir que van a preparar un nuevo LP de estudio para el próximo 2019. Y bueno, finalizamos ya la sección de noticias con... Bueno, antes has pinchado a Ronnie Romero con Lords of Black, y ahora vamos a escuchar a Ronnie Romero también, pero con el nuevo tema de estudio de Rainbow, ese primer tema que tanta expectación ha causado, porque es el primer de Rainbow en 20 años, y un tema completamente original de la banda y que ha estado escrita, como no puede ser de otra manera, por Ritchie Blackmore, con letras de su esposa Candice Knight y, como decimos, la voz de Ronnie Romero. Waiting for a Sign es un tema que se va a incluir en el Memories in Rock 2, el nuevo álbum en directo de la banda, que se va a publicar el próximo 6 de abril. Y bueno, pues lo escuchamos ya, ¿no?
Venga, pues lo escuchamos, que está sonando, y además es notición, ¿no? Porque es ni más ni menos que una nueva canción de Rainbow en 2 décadas. Así que venga, la escuchamos, disfrutadla. Aquí está con Ronnie Romero ahora a la voz, Rainbow.
Standing here feeling cold and alone, and
Menos de 7 minutos para las 12 del mediodía. Seguimos en directo aquí en la Mirada Negra y seguimos con Sergio en esta sección doble. Las noticias es la primera parte y la segunda parte son las efemérides, que también forman parte de la actualidad, porque al fin y al cabo se están rememorando, ¿no? Vamos a decir que todos los años se recuerda, o tenemos la costumbre de recordar cosas que han pasado en el ámbito del rock, por lo tanto, pues son actualidad, porque esta semana pues son noticia, al menos por el recuerdo.
Eso es. La mayoría son internacionales. Me gustaría tener más efemérides de bandas de aquí, pues porque, oye, ¿por qué no vamos a felicitar a los músicos de aquí también? Pero como no tengo ese...
Pero como no tienen página en Wikipedia muchos de ellos y...
Sí. ¿No? Bueno, no solo eso, sino que, bueno, y muchos tampoco lo ponen en sus Facebook ni en sus
Facebook, lados. Por ejemplo, mi cumpleaños no se sabe.
¿Ves? Pero bueno, a ti a lo mejor sí te felicito cuando te toque.
Bueno, tú porque lo sabes, pero... Pero la verdad que no, yo tampoco soy de... Casi no me acuerdo ni yo, a veces, de celebrar mi cumpleaños, así que fíjate.
Bueno, no te preocupes, yo te lo recuerdo en las efemérides.
Vale, te vas a olvidar, de verdad.
Bueno, pues vamos a comenzar esta semana del 5 al 11 de marzo, por el lunes 5 de marzo de 1948, que fue el día que nació Jesús de la Rosa Luque, cantante y compositor de la banda andaluza Triana, y que falleció un 14 de octubre de 1983 tras sufrir un accidente de tráfico, como muchas veces hemos contado aquí, que volvía él en coche de un festival que se había celebrado en San Sebastián, en Donostia. Un concierto benéfico además para recaudar dinero por las inundaciones que devastaron Euskal Herria aquel año 1983. Así que el recuerdo a Jesús de la Rosa Luque, cantante y compositor de Triana. El pasado lunes fue el cumpleaños de Luca Turilli, el guitarrista italiano, cumplió 46 años. Y 48 cumplió John Frusciante, el que fuera también guitarrista de Red Hot Chili Peppers, hasta el año 2009. Otro que cumplió años el pasado lunes fue Abbath, o bueno, su nombre, el músico de Abbath también y de Immortal, cuyo nombre de nacimiento es Olve Eikem, y que cumplió 45 años. 41 años por su parte cumplió el bajista de Angelus Apátrida, José Izquierdo. Y bueno, por el 5 de marzo ya tenemos suficiente. Pasamos al día 6 y felicitamos a David Gilmour, que cumplió, el músico de Pink Floyd, cumplió 72 años. 64 cumplió el bajista de Manowar, Joey DiMaggio. Y 58 años cumplió el pasado martes el guitarrista argentino de Rata Blanca y de Temple, Walter Giardino. Michael Romeo, el guitarrista de la banda de Symphony X, cumplió 50 años el pasado martes. Y 48 cumplió Chris Broderick, el ex guitarrista de Megadeth. 45 por su parte cumplió Peter Lindgren, quien fuera parte de Opeth entre 1991 y 2007. Y bueno, pues recordamos el disco The Sickness, el álbum de Disturbed que se publicó en el año 2000. Charles Manson publicó en 1970, el 6 de marzo, Light the Love and Terror Cult, su primer disco, su primer álbum de estudio. Y recordamos a Alvin Lee, la leyenda al frente de la mítica banda Ten Years After, que falleció en el año 2013. A ver si sabes a qué edad, Antonio.
¿De quién me decías?
De Alvin Lee, de los Ten Years After.
A los 27, ¿no?
No, este a los 68.
Ah, a los 68.
Sí, no, fue en 2013.
Ah, fue en 2013, cierto, sí.
A los 68 años, debido a complicaciones derivadas de una operación rutinaria en la Costa del Sol.
Cierto es, si me pillas aquí. Además hemos visto a Ten Years After, evidentemente después de su muerte, y lo tenía clara la referencia, pero me has pillado aquí despistado.
Sí, te he visto que estabas ahí, digo, voy a ver si...
Claro, me has pillado, dicho, voy a fastidiarle un rato. ¿Vale? Esto de que la radio no se ve, pero fíjate, sí me descubres. Y eso, y lo dicho, la edad que decimos siempre aquí, maldita, 67, 68.
Sí, es, yo creo que es ya más maldita que los 27.
¿Podríamos hacer el club de los 68?
El club de los 68.
Porque yo creo que más 68 que 67, ¿verdad?
Sí, sí,
yo creo que sí. Pues hacemos un club de los 68, sería un club bastante extenso, yo creo.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí.
Y si contamos también ya los músicos que empiezan con problemas de salud más o menos a esa edad, también es
bueno,
una edad.
Entonces habría que hacer una sección únicamente para eso.
Pues sí. Igual para la ciencia sería importante un análisis, teniendo en cuenta nuestras reflexiones aquí en la radio. Bien, ¿no hay algo científico que explique qué es lo que pasa a esta edad?
Yo. Es que no quiero ganar ningún Nobel.
Pues yo creo que algo hay en esa edad, ¿eh? No sé si científico o no, pero algo que si se pudiera demostrar, pues mira, igual contribuimos a la ciencia.
Bueno, va, lo pensamos un poco.
Venga.
Voy de camino a Victoria. Venga. El pasado miércoles 7 de marzo se cumplieron 2 años del anuncio de Brian Johnson que dejaba la banda AC/DC por sus problemas de audición. Y vamos a recordar un 7 de marzo a Arthur Lee, que fue el líder de la banda Love y que nació un 7 de marzo de 1945, aunque falleció el 3 de agosto del año 2006 a causa del cáncer. Pasamos al 8 de marzo y vamos a empezar con dos baterías, recordando a dos grandes baterías. Por un lado a Clive Barr, el que fuera batería de Iron Maiden entre 1979 y 1982, que nació un 8 de marzo de 1957 y que falleció el 12 de marzo del año 2013 a causa de una esclerosis múltiple. Y por otro lado tenemos a Ingo Svictenberg, el que fuera legendario batería de Helloween, que se suicidó en el año 2015, se arrojó al tren, pues bueno, con esos problemas que él tenía de esquizofrenia y con el alcohol también. Así que recordamos a Ingo Svictenberg, que tenía 29 años en el momento de su fallecimiento. Tenemos también a Mike Starr, quien fuera bajista original de Alice in Chains hasta el año 1993 y que falleció en el año 2011 por sobredosis. Peter Banks, el músico de la banda Yes, considerado el arquitecto de la música progresiva, y que falleció en el año 2013 por problemas cardíacos. Perteneció a la banda Yes entre los años 1968 y 1970 y dejó la banda en ese año 1970 durante la grabación del segundo LP porque no estaba de acuerdo con la inclusión de instrumentos de cuerda en el álbum. Seguimos en el 8 de marzo y en este caso felicitamos a Anneke van Giersbergen, la que fue la vocalista de The Gathering, por cierto, The Gathering, que van a estar el próximo mes de abril por estos lares, no recuerdo ahora la fecha exacta, creo que el 8 de abril o...
¿Qué cantidad de conciertos? Pues sí. Casi que ni me había enterado, ¿eh?
Bueno, pues la próxima semana en las noticias lo contamos.
Al final se te acumulan conciertos y hasta para enterarte de grupos que son, vamos a decir, de renombre, como es de Gathering, casi que te cuesta. O sea, que fijaos cómo está el panorama.
Sí, bueno, pues Anneke van Giersbergen, que fuera su vocalista y que ahora, pues bueno, tiene su proyecto en solitario, cumplió el pasado jueves 45 años. En 1977 se publicó el álbum homónimo de Foreigner y el 8 de marzo recordamos también a Pigpen McKernan, que fue teclista, organista e intérprete de armónica de la banda Grateful Dead y que falleció ese día, el 8 de marzo de 1973, debido a una cirrosis hepática. Este también pertenece a un club, pero en su caso al club de los 27.
Este sí.
Ayer, 9 de marzo, fue el cumpleaños de Johan Edlund, el vocalista sueco de Tiamat, 47 años cumplió. 76, por su parte, cumplió John Cale, multiinstrumentista de The Velvet Underground. Se cumplieron 31 años de la publicación del disco de U2 de Joshua Tree y también 31 años de la publicación del disco de Gary Moore, The Wild Frontier. 35 años de la publicación del disco The New Age de la banda Kenneth Heath y ayer hizo 25 años que salió a la venta Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. Y recordamos a Kurt Streving, que fue cantante y guitarrista de la banda black metal estadounidense NME, y que hay que decir que permaneció 8 años en la cárcel tras matar a su madre adoptiva con unas tijeras y un hacha, nada más y nada menos. Pues el tema de black metal no solo son cosas de Escandinavia, como puedes ver, también en Estados Unidos pasan cosas. Y posteriormente pues se arrojó al agua, al parecer intencionadamente, cuando se abría un puente levadizo para dejar pasar un buque. Esto ocurrió en el año 2005, cuando Kurt Streving contaba con 38 años. Y recordamos también a Brad Delp, quien fuera líder de la banda Boston, la banda estadounidense Boston, y que se suicidó el 9 de marzo del año 2007 inhalando el monóxido de carbono de dos barbacoas en su cuarto de baño. También vaya cosas que hacen algunos para suicidarse.
Lo que se le ocurre a cada uno. Sí.
Pues ya que hemos terminado el 9 de marzo con Brad Delp de Boston, vamos a comenzar el 10 de marzo con otro de sus compañeros, Tom Scholz, de la banda Boston también, que fue guitarrista fundador de la formación. Y en este caso, pues seguro que el año 2005 y desde entonces no pasa un buen cumpleaños, porque, claro, el cumpleaños el día posterior al suicidio de su compañero. Uh-huh. Así que seguro que no los celebra de la misma manera desde entonces. En su caso, hoy, día 10 de marzo, Tom Scholz cumple 71 años. Jeff Ament, bajista y miembro fundador de Pearl Jam, cumple hoy 55 años. Papo Napolitano, guitarrista argentino y uno de los máximos exponentes del rock y del blues argentino, nació un 10 de marzo de 1950, aunque falleció el 24 de febrero de 2005 en un accidente de motocicleta. Thin Lizzy publicó en 1972 Shades of a Blue Orphanage, y el mismo día del mismo año, de 1972, Jethro Tull puso a la venta uno de sus discos más recordados, el Thick as a Brick. Motorhead en 1998 publicó el Snake Bite Love, hace 20 años ya de ese disco. Y recordamos un 10 de marzo a Danny Joe Brown, que fue cantante de la banda de rock sureño Molly Hatchet, que en estos momentos es una de esas bandas que tengo ahí, de las que más me gustan, y que, bueno, tuvo que abandonar su carrera a causa de la diabetes. Finalmente falleció en el año 2005, el 10 de marzo, debido a una neumonía. Tenía 53 años. Y ya para el 11 de marzo, para mañana, será el cumpleaños de Vinnie Paul, el batería de Hell Yeah, de Pantera, cumplirá 54 años y hermanísimo de Dimebag. Uh-huh. En 1975 se publicó el Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. En 1977 se puso a la venta el Dandy in the Underworld de T-Rex. En 1983 se pusieron a la venta dos grandes discos, hace 35 años, el Metal Health de Quiet Riot y el Norris for the Wicked de Helix. Y recordamos a la cantante mexicana Rita Guerrero, que falleció a los 46 años debido a un cáncer de mama, y que fue cantante de la banda de rock mexicano Santa Sabina. Y ya hoy ha sido extensa las efemérides.
Había cosas, sí.
Y vamos a finalizar con un disco que se publicó el 5 de marzo del año 2002, y creo que nos viene bien porque, bueno,
Vamos a ver, eso es.
Black Label Society publicó ese día, el 5 de marzo de 2002, su tercer álbum de estudio, titulado 1919 Eternal, o 1919 Eternal. Como digo, es el tercer álbum de estudio de la banda de heavy metal, y que fue, además, estaba dedicado al padre de Chuck Weil, que había fallecido. El álbum, además, gira en torno a la guerra como concepto general. Y bueno, cinco canciones para las sesiones de grabación del álbum habían sido originalmente escritas por Chuck Weil para el álbum Down to Earth de Ozzy Osbourne. Uh-huh. Pero pues a Ozzy Osbourne parece ser que no le gustaron demasiado. Dijo, mira, suenan más a Black Label Society, quédatelas para tu proyecto.
Bueno, pues
así que, bueno, como rechazó esos temas, pues entre las canciones están Bleed for Me, Life, Birth, Blood, Doom, The Mice of Sanity y una versión alternativa de Bridge to Cross. Pues lo que vamos a hacer es escuchar uno de esos temas, precisamente el primero, Bleed for Me. Imaginaros esta canción cantada por Ozzy Osbourne, o si no queréis imaginárosla, disfrutarla cantada por Sakwai.
Y hoy la veremos, supongo que estará en el repertorio, creo que esta es una de las que suele entrar en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Black Label Society, para terminar la sección de efemérides esta semana. Emplazamos a Sergio para la que viene. La que viene volvemos a contar contigo el próximo sábado, ¿de acuerdo?
Sí, sí, aquí estaremos.
Venga, hasta la semana que viene, Sergio.
Salud.
sea la hora de pisar estrellas desnudas, preguntarme a dónde voy y quién soy ahora. Ras del suelo, tantas cosas no se ven que parecen tan fácil. Deja que te enamore, deja todo lo demás. Tanto recordar que olvido, y espejos rotos por el camino.
En su día lo que fue el single de este nuevo trabajo de Dientes de Luna, de este Utopista, que sonaba hace algunas semanas ya con Causa Perdida, y en el día de hoy, ya con el trabajo íntegro, habiéndomelo empapado y escuchado, me he querido quedar con este Deja que te enamore, que entra dentro de ese nuevo disco de la banda de Guernica, formada en el año 2005, que pasaron ya por aquí hace algunos años, con Más vale tarde, el cual fue su primer largo, después de una andadura ya pues larga, que evidentemente hacía referencia a ello el título de ese disco, que realmente era su debut como larga duración. Y ahora, pues bueno, no hemos tenido que esperar tanto para tener este nuevo disco que ya están presentando en diferentes lugares en directo y que sigue manteniendo la esencia de un rock accesible, pero bajo mi punto de vista con muy buen gusto, muy bien hecho, detallista, y donde, vamos, hay un gusto por lo que hacen, vamos, que al fin y al cabo yo creo que es lo importante. No deja de ser buena música. Luego ya no me gusta mucho el término comercial, me gusta más lo de accesible en el sentido de que yo considero que no tienes que ser, yo que sé, un friki excesivo ni el metal extremo, ni estar buscando algo muy concreto para que te gusten estas canciones, que pueden llegar a cualquiera que simplemente tengan los oídos un poco abiertos, ¿no? Y luego ya uno se considera más rockero, otro menos, uno más duro, otro menos, pero yo creo que esto nos entra bien a todos, ¿no? Por lo menos es mi punto de vista. Y tenemos aquí con nosotros a dos componentes de la banda, de Dientes de Luna. Lander, bajista de la formación, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas, aquí estamos. Muchísimas gracias por invitarnos, Antonio.
Bueno, yo encantado, estabais invitados. Desde que os fuisteis la última vez, ya teníais la invitación hecha.
Sí, nos hemos encantado, que nos vemos cada dos por tres. O sea que,
no. Es un auténtico placer. Y perdóname, pero no me acordaba de tu nombre.
Unai. Me llamo Unai.
Unai, guitarra y teclados en la formación. Eso es. Sí, joder, perdona el desliz, pero que macho.
Nada, hombre.
A Lander le tengo más fichado. Oye, pues nada, pues gracias por estar aquí y enhorabuena por este disco, que ¿no? está muy bien, ¿no?
Bueno, desde luego nosotros nos hemos quedado bastante contentos. Sí que. Bueno, lo has definido tú bastante bien. Al final sí que sigue siendo un poquito nuestro estilo. Es accesible, pero nos lo hemos currado, tío. O sea, creo de verdad que nos lo hemos currado.
Te creo, ¿eh?
Porque tiene. O sea, nos hemos currado la producción. O sea, la música de base es bastante simple y eso. Pero luego Unai es un arreglista estupendo y siempre le damos una vuelta de tuerca a todo. Y eso sigue siendo fácil de escuchar para todo el mundo y sin miedo se puede decir comercial, ¿eh? O sea,
sí.
Porque generalmente tiene una acepción igual un poco más mala, por eso lo de accesible.
Está,
¿no?
demostrado que os falta mucho para ser tan comerciales como Cannibal Corpse, porque ellos han vendido millones de discos.
Exactamente.
Y vosotros no, ¿no?
Exactamente.
Que esto lo decían también la gente de COD. Decía, bueno, se ha demostrado que los comerciales eran Barón Rojo, porque COD no se comen una mierda y Barón Rojo han vendido muchos más discos.
Pues tienes toda la razón. Y nosotros nos pateamos todos los garitos y todo. Quiero decir, bueno, puedes etiquetar la música de accesible porque es fácil de escuchar y demás,
sí,
pero
a eso me refiero.
Lo trabajamos.
Que no es lo mismo que simple.
Sí, eso es.
Es que no es lo mismo que simple. Ojo, yo cuando digo accesible me refiero a que tiene melodía. Entra fácil por el oído, pero es lo que vosotros decís. Luego, es un trabajo que a mí me parece muy, muy detallista. Y además muy variado, porque son sistemas y cada uno es muy diferente, ¿no?, entre sí.
Sí, justo el que hemos escuchado es más tipo un rock del que suele hacer Fito y así, más clasicote, más suavecito y eso, con más sincopado igual. Bueno, según ahí también...
Sí, bueno, yo por hacer un poco de diferencia con respecto al disco anterior, la diferencia fundamental que diría es que es un poco sonido más contemporáneo, más no tan añejo, digamos, como el que podíamos tener anteriormente, ¿no? Que también, evidentemente, el rock es añejo y hay diferentes tipos de rock, pero este le hemos intentado dotar de algo más de modernez, ¿no? Y yo creo que en la producción, pues eso también se ha notado, esa evolución.
Producción con Yago Barmachea, ¿verdad? ¿Habéis trabajado?
Súper a gusto, tío. O sea, de verdad, íbamos un poco a ciegas, teníamos 3-4 recomendaciones y hemos trabajado muy a gusto con Yago Barmachea, en parte. Bueno, él ha estado un poco dirigiendo todo. Y luego hemos grabado baterías y bajos con Alberto Macías, otro crack también, y la producción, o sea, ha fluido todo de maravilla. Lo llevábamos muy currado, o sea, que decimos, nosotros ya grabamos por nuestra cuenta todo por delante y ya vamos a las grabaciones con todo grabado.
Los temas estaban acabados ya, ¿no?
Sí.
Podemos decir, no se ha incluido nada a última hora.
Bueno,
o en el estudio incluso, no sé si, por ejemplo, Yagoba ha podido aportar alguna
idea.
Sí,
¿no? En ese sentido Yagoba nos ha ayudado mucho también, porque sí que es verdad que ha adoptado de elementos que en el anterior disco pues tampoco teníamos, ¿no? Pues elementos de violines, elementos de sintes y tal, pues que hemos ido aportando, que ha dado ese aire fresco, digamos, en cuanto a modernez del disco.
Nada que luego se eche de falta en directo.
Okay. Lo estamos disparando.
Sí,
ahora estamos disparando. De hecho, tenemos otra ayudante, que es a Mayur también, que se ha dispuesto a hacer todo. Nos los coros en el disco los ha grabado ella. Bueno, nos saca fotos todos,
sí.
O sea, que sin ella no se mercha, me ha hecho todo en la banda.
Había visto alguna foto, había visto una chica en el escenario.
Sí,
digo,
eso
y,
es.
Iba a preguntar, sí.
Es a Mayur.
¿Es como nuevo miembro de la banda o...?
Bueno, es que realmente siempre ha estado ahí, o sea, quiero decir, ella también ha sido una ayudante de estas que está por detrás siempre y pues con el directo un poquito hemos querido, joder, siempre que estás, o sea, como siempre estás ahí, en el disco has grabado tú los coros y demás, ¿por qué no haces los coros en directo? Y así ha sido, y puesto que también sabe tocar un poco el piano, también planteamos que tocara los teclados en directo, pero claro, todo esto hace un par de semanas, oye, nos calentamos y pa'lante. Pero de momento están los teclados, por ejemplo, están, y todos los efectos están disparados.
Eso está, ¿no se pierde naturalidad, o cómo lo veis vosotros?
Porque
siempre hay mucho, a ver, hay gente que no le importa, y hay otra gente que te dice, no, es que un directo tiene que ser directo, y cuanto menos se lleve grabado, mejor, ¿no?
Sí que es verdad que sí que tuvimos ese dilema, ¿no? En el principio, joder, pues el disparar, el tal... Pero mientras sean elementos, digamos, de soporte y no sean los elementos principales, que son la guitarra, la batería y tal, pues digo, pues vamos a esto, que yo creo que más que restar o más que decir esto no es guay, pues te va a aportar, ¿no? Te va a dar colchón y te va a dar alas.
Eso es, porque estamos hablando de algo más ambiental, ¿no?
Sí, es rollo, pues violines, algún teclado disparado, pues ese tipo de cosas. Cosas que no tenemos nosotros en el directo, pero que si tuviésemos una persona, pues la tocaríamos, evidentemente.
Además que lo que sí que os da un punto, eso estará disparado, pero si contáis con esos coros femeninos en directo, tiene que ser un puntazo a nivel de elegancia. Requerirá más curro también, porque claro,
bueno, estamos
los coros son un trabajo tremendo, ¿eh? La gente, yo no sé si lo sabe, pero es lo que más, muchas veces lo que más curro lleva, ¿eh?
Sí, Aymar siempre ha tenido una manera muy peculiar de cantar y se lo han tenido que currar los que hacen los coros y él también, mucho, o sea, de respetar el timing y todo, y nos ha ayudado técnicamente también a tener un mejor sonido en directo, pues porque Aymar, pues por sus características de voz y demás, tiene un timbre especial, pero a lo mejor en otros aspectos le cuesta más echar el sonido para afuera y tal, y tener ese respaldo de coros pues nos ha dado un empujón guay de cara a las voces en directo y eso.
Bueno, ¿qué habéis tenido en cuenta a la hora de enfocar unos nuevos temas con respecto a lo que ya aprendisteis con el anterior disco? Siempre se coge experiencia y siempre decís ¿qué vamos a repetir o qué no vamos a repetir? ¿Hubo alguna cosa que apuntasteis en la agenda o no sé, también el trabajo de las bandas a veces es mucho más natural, y no hay que buscarle tres pies al gato. Y salen unas canciones, las plasmamos, nos las curramos más porque lo hemos hecho más a gusto, con más tiempo, o porque hemos querido, y puede ser haber más detalles, pero también puede ser todo un proceso como muy natural.
Pues yo, si tengo que anotar algo con respecto al anterior disco, yo creo que hemos simplificado en cuanto a melodía se refiere. Hemos simplificado, no hemos dejado de añadir detalles, pero no que saturen en cuanto a procesamiento de la música, sino que esto entra fácil, es fácil de cantar, es fácil de recordar. Lo que queríamos es que la gente se quedara fácil con las canciones, y lo que nos ha costado ha sido simplificar de tal manera que no aburra, pero tenga su cierto encanto, digamos, la canción.
Es que de hecho ese proceso yo creo que se ve desde la maqueta. En la maqueta es que para ser rock no hay una puta quinta, o sea, no tocamos quintas. Y si, luego ya con el EP empezamos a ver con el que nos grabó y tal, nos dijo, tenéis que tocar quintas, eso lo hace gordo, eso lo hace pa'lante, tenéis que simplificarlo, no se puede andar tititi todo el rato. Y ahí dimos ese pasito, y en este disco ya eso lo teníamos apuntado, y objetivo principal, hacerlo más contundente. Pero claro, sin embargo, sin quitarle tampoco arreglos, ¿sabes? Que no son incompatibles, hacerlo simple y efectivo. Igual, con los arreglos.
Más sencillo a nivel de melodía, a nivel de canción.
A nivel de canción, de estructura, de tal.
Eso es. Pero luego, sin embargo, a nivel instrumental, más enriquecedor.
Sí, eso es. Los detalles es lo que le ha aportado. Que dentro de lo simple tienes una base simple, pero luego los detalles es lo que le aporta a la canción, digamos, mayor grandeza, ¿no?
Y como bien decís, os lo habéis currado, ¿no? Es decir, son temas que... ¿Cuánto os lleva, no? ¿Cuánto os ha llevado? Son 6 temas, que en principio igual dices, joder, podríamos esperar un disco más largo, ¿no? De 6 canciones. Pero ¿cuánto lleva, no? El hecho de que unas canciones queden tan redondas, ¿no?
Sí, pues igual, las canciones, lo que son hacer las canciones, ¿qué nos costaría? ¿Un año como mucho?
Sí,
alternando un poco entre conciertos y demás, pues íbamos trayendo ideas y tal. Pero es que también dijimos, es que verdaderamente compensa hacer hoy en día un disco de 10 canciones, 12 canciones. Si hoy en día, si haces canciones, digamos, que intentas hacer canciones redondas, dices, pues con sacar un 2 y darle bombo, otras 3 y darle bombo, pues preferimos hacer canciones redondas, pero cortas. Entonces, pues cada poco estar un poco ahí en la onda, ¿no?
De cara a promoción viene mejor también, porque lo que nos hubiera costado sacar 10 temas, que a lo mejor queda como disco pues más redondo y tal, nos hubiera costado igual otro año, otro medio año, con lo que nos perdemos también pues la temporada de conciertos.
Tenías que haber sacado otro Más Vale Tarde.
Eso es.
¿No? Y no era plan, ¿no? Esto le da como más continuidad, ¿no? Lo que son los temas que hay aquí son los que teníais, o habéis tenido que dejar fuera alguno que...
No, la verdad es que nosotros funcionamos, se lleva a una idea local, y si en un par de vueltas que le damos y tal no le vemos recorrido, fuera. Si seguimos para adelante con un tema es porque se queda. Y nos lo curramos hasta que esté como nos gusta y siga para adelante. No hacemos canciones y luego a ver cuál elegimos.
Lo que pasa es que sí que seguís apostando por el trabajo físico, por editarlo en un disco que está muy bien presentado, que hay una portada que tiene un montón de detalles, que es algo que también se está perdiendo en la actualidad, que como la gente escucha canciones sueltas, te metes a YouTube, te miras lo que ha sido el single o lo que sea, incluso el disco entero te lo puedes encontrar fácilmente en Bandcamp o donde sea, y se valora menos todo esto, ¿no?
Sí.
Por eso digo que ya de empaquetar un disco, también a veces dices, jo, pues vamos a empaquetar un disco que tenga más de 6 canciones, ¿no? También es verdad, ¿no?, que queda como más...
Sí, es otra opción también, o sea, que la hemos barajado. Nosotros sí que somos amantes del formato físico. Nosotros compramos discos, pero sabemos que la gente no los compra. Si nos compran discos es porque les ha gustado muchísimo un concierto, o porque nos conoce, o lo que sea, no porque...
Es el mejor recuerdo que te puedes llevar a casa, aparte del que te queda, pues si te ha gustado concierto, llévate el disco.
Pero hoy en día puede ser una opción, a lo mejor, que nos lo planteamos para nosotros también, y lo hemos hecho un poco a medias así, ir sacando singles y tal, para estar un poco, para estar en la ola entre comillas, para no caer en el olvido.
Eso es.
Y luego todos esos singles, esas canciones sueltas, recopilarlas en un disco. O sea, puede ser una manera también de acoplar las dos maneras de hacer.
Sois un grupo todo de singles. Todos los temas se pueden considerar que tienen el gancho suficiente, ¿no?
Es que a nosotros sí nos parece, como son también, como tú dices, un poquito diferentes entre ellos los temas, todos tienen algo de enganche en ese sentido. La verdad que nos cuesta decidir
además
cuál va a ser.
Es curioso porque cada vez que hablas con gente conocida tuya, incluso no conocida, tú consideras que para ti el single del disco es este. Y otros te dicen, es que yo estoy enamorado de esta, es que es un pedazo temón, es que tal. Y cada uno te dice un tema y dices, es que al final no sabes con cuál decantarte para decir, este es el que va a tener un poco más de repercusión.
En principio, Causa Perdida era el que ha salido como adelanto, ¿no?
Es el que abre
el disco. Sí. No sé si la decisión ha sido fácil o claro, porque podíais haber hecho un videoclip o hacer un videoclip de cada uno de los
hombre,
de los
igual ha sido Causa Perdida porque era un poco más potente a nivel sonoro y a nivel de tiene el bombo también más machacón y eso puede llamar más la atención, un poquito más fuerte, más bailongo, no sé, pero ese bombo que sale pom 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 llama más la atención y por eso decidimos hacer el vídeo con él. También hemos invertido esfuerzo y dinero, claro, en el vídeo. Y pues un poquito, sí, hemos decidido que ese sea la carta de presentación del disco.
Y bueno, luego en el disco pues tiene, evidentemente, hacéis una música que es sencilla de escuchar, decimos que es variado, y también a la vez vosotros mismos intentáis hacer cosas nuevas, ¿no? Un tema en euskera, por ejemplo,
sí,
que
sí.
Yo creo que no teníais ninguno anteriormente, ¿no?
No.
Pues ahí está ese Gezurreta al año, que no sé cómo sale un poco. Sois de Guernica, entiendo que...
Es que teníamos ganas. Mucha gente nos decía, lo que pasa que realmente cuando nos dice la gente, o sea, no es que hiciéramos contra nada, ahora que me lo dices no voy a hacer, no, pero hemos buscado nuestro momento. Siempre hemos querido hacer algo en euskera, y esta vez lo hemos intentado más, nos hemos esforzado y hemos dicho, pues, hostia, pues es ese momento. No porque nos lo diga la gente, porque ya te digo que nos lo decían todos los días, pero porque hemos decidido y estamos súper contentos. Nos ha ayudado con la letra un amigo también, Bercho Lari, que nosotros nos apañábamos bien, pero es que Koldo es un letrista de la leche. O sea, tú lees la letra y es brutal. Y luego para cantar también hemos tenido a Suriña Hidalgo.
Decían.
Sí, que le queríamos dar un poquito pues más de bombo al asunto, a ver si tendría más proyección y tal. Y
ha quedado fenomenal. Porque ese contraste de voz masculina, femenina, el juego que da es tremendo.
Se lo tenemos que agradecer a Yago y a Suriña, la hostia.
Queda muy bien. Y aparte también el tema, siendo en euskera, que cambia un poco lo que es con el castellano, pero no pierde para nada lo que es vuestro estilo, que eso también es importante porque suena igual de natural. Es decir, podía haber un cambio mayor, que a veces ocurre, ¿no? Que cambias de idioma, ya las cosas no encajan igual, ¿no?
La verdad es que justo en esa canción primero se parió, digamos, en castellano. Y lo que trató de mirar, porque esto igual es más tema de Aymar, ¿no? Que se fija un poco en las letras y tal. E intentó mirar qué canción podía transmitir más en euskera y cuál en castellano, ¿no? Y entonces nos decantamos, esta en castellano estaba muy bien, porque ves la letra de castellano y a mí me encanta. Pero veías un poco lo que transmitía y cómo lo transmitía en euskera y decías, pues igual te llega más con la de euskera. Y decimos, venga, pues esta va a ser en euskera.
¿Qué os parece si la escuchamos y luego seguimos hablando un poquito más sobre este nuevo trabajo de Dientes de Luna? Venga, pues vamos con ese Gezurreta al año, ese tema en euskera que se incluye dentro de Utopista, el título de esta nueva obra de Dientes de Luna, y luego seguimos charlando con la banda. Recordad que aquí vamos a escuchar, aparte de la voz de Aymar, vocalista de la banda, vamos a encontrar a Suriñe de Esian colaborando, y bueno, yo creo que queda fantásticamente. Escuchad. Pues hemos tenido ese tema fantástico incluido dentro de este Autopista, el nuevo trabajo de Dientes de Luna que presentamos aquí en La Mirada Negra. Bueno, y buen recibimiento que veo que estáis teniendo, porque ya habéis tocado el mismo día que se editaba prácticamente, presentabais en Bilbao. Creo que coincidía casi, ¿no? Con que era fecha de presentación y era casi el lanzamiento ese mismo día del disco. Ayer mismo tocabais en Portugalete y me comentabais que fue las salas con un recibimiento tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos súper contentos, no nos lo esperábamos para tanto. O sea, por nuestra parte ha sido una arriesgada. O sea, por ejemplo, lo de la Esquena, o sea, no aspirábamos a que se llenara de la manera que se llenó, pero bueno, hicimos un esfuerzo en promo, por parte de la sala también se portaron súper bien y se llenó. Y luego, un poquito pasado eso, pues dijimos, bueno, habrá sido la presentación y tal, pero estamos súper contentos, o sea, no nos lo creemos de la gente que nos está siguiendo y viene a los directos. A lo mejor también un poco porque nos esperábamos un público más joven y no ha sido para nada así. O sea, el Spotify nos decía que la media edad que nos escuchaba era 35, entre es 30
que,
y 40.
Es que somos la gente que seguimos escuchando música, por desgracia.
Y así ha
joven,
sido.
No sé si es que no le gusta o no sé qué pasa.
Y claro, un poquito, pues el público joven a lo mejor no se mueve. Bueno, joven, cuando estoy diciendo joven estoy diciendo 20 años o lo que sea. No se mueve tanto a los conciertos, a no ser que sean en plaza abierta o lo que sea. Pero pues el público que decimos entre 30 y 40, pues algo sí que se está moviendo. Y ya te digo, en Portu ayer está casi lleno. Tocamos en Sornocha también la semana pasada, que es una sala cojonuda la de Celaieta, pero no suele tener tanta actividad de cara a bolos y demás. Y la verdad que mogollón de gente también, o sea, que a lo mejor mogollón de gente para lo que nos lo esperábamos, ¿eh? No sí. Sé, viene otro grupo grande y dice, no es para tanto, pero para nosotros estamos flipando, desde luego.
Lo que decimos que sois accesibles, comerciales, ¿no? Al final va, sí, igual que así, ¿no? Eso influye, ¿no? Sobre todo influye, a ver, influye el tema de, yo lo digo muchas veces, el heavy metal, que es lo que nosotros sobre todo aquí pinchamos, parece que la gente de fuera del heavy metal un poco parece que piensa que va destinado a un tipo de público como muy concreto y no se anima a venir a los conciertos, que yo lo estoy reivindicando aquí una y otra vez, esa gente que igual no está tan familiarizada con el estilo, pero que no lo llega a conocer. Sin embargo, en vuestro caso, que igual ya tenéis esa parte un poco más pop, consigue que se rompa un poco ese cascarón y en vuestros conciertos haya un público variado, desde un público rockero, porque evidentemente sois rockeros, hasta un público que igual no es habitual de nuestro estilo.
Exactamente.
Yo creo que que estos son conjeturas que hago, ¿no? De un poco explicar por qué hay bandas que sí consiguen arrastrar a ese público y otras no, ¿no? Y en este caso puede pasar, ¿no? El hecho de que se rompa un poco esa barrera, ¿no? Que no haya una etiqueta que diga, no, eso es heavy, pongo una cruz delante, Satanás.
Sí,
vosotros no, ¿no?
Está es que claro. Eso es, en nuestros conciertos suele haber gente, como tú dices, rockera, que le gusta el rock, le gusta La Fuga, le gusta Marea, le gusta este rollo. Y hay gente que no es musiquera, que ha descubierto Dientes de Luna y le ha gustado y viene a ver un concierto. Y eso está guay, tío. O sea, le estamos ofreciendo sensaciones, le estamos ofreciendo un espectáculo, una música en directo a una gente que no tiene especial pasión por ninguna música.
Sí.
Joder, es una satisfacción.
Yo considero que verdaderamente importante. Bueno, hemos escuchado antes ese que Sure Talañó con una colaboración, la de Suriñe, no es la única, porque también tenemos a Cuchi Romero, ¿no? En un tema además que para cerrar el disco es un punto muy diferente, ¿no? Otoño en Blanco, que tiene un rollo muy americano también, en cuanto a música. Y luego entra la voz de Cuchi, que bueno, ¿quién no la conoce, no?
Sí, es una balada. Que esa es una canción que ya la teníamos escrita hace tiempo y decidimos pues igual recuperarla y decir, jo, yo creo que esta canción para cerrar un disco tiene cierto encanto, tal, podríamos conseguir algún tipo de colaboración que nos ayude a impulsarla un poco. Y mira, pues también Yagoba nos puso en contacto con Cuchi y dijo, jo, esta es la nuestra.
Y también en el tema que hemos escuchado para abrir la entrevista, en ese Deja que te enamore, hay un poema, ¿no? Hablándonos un poco de esa historia, poema que está escrito en Aymar, supongo que Aymar es vuestro Aymar, ¿no? Aymar Cido, o es otro Aymar.
Es el mismo.
Vale, y Marlet, ¿no? Hablándonos un poco de ese punto, que por cierto es muy extremo duro, ese rollo recitado tal y como queda, es muy rollo Robe Iniesta, ¿no?
Sí, puede ser, realmente... Esta canción veíamos que tenía un encaje para recitar algo, lo que sea, y Marlet en este caso es Joshua, un colega nuestro que nos ayuda mogollón en todos los conciertos, suele estar en el Merchant, bueno, es un amigo de la banda y él suele hacer poesía y esto, y dijimos, pues qué mejor manera también de implicarle en el grupo o hacerle ver que para nosotros es un tío importante, que incluir una de sus poesías, bueno, con su permiso, digamos, y él encantado y todos contentos. Y la verdad que ha sido una experiencia un poco, bueno, técnicamente y musicalmente un poco nueva para nosotros, sin encajar el recitado y eso en la canción. Y bueno, estamos súper contentos. El poema está súper bien. Uh-huh. Y ha tenido un encaje muy bueno en la canción.
Y bueno, el título de la obra a mí me parece currado, porque os habéis inventado una palabra, pero que tiene sentido. O sea, estas, yo os daría, yo no, supongo que no existirá, ¿no?, como tal utopista, pero sin embargo yo la recogería como nueva palabra, porque sí que tiene sentido, ¿no? Sois amantes de las utopías, apólogos de las utopías, ¿no?, vamos a decir.
Así es, así es. Ha sido un poquito todo el concepto, ha sido... O sea, las letras son positivas generalmente, pero también somos unos tíos que vivimos en esta sociedad y que nos quejamos igual y nos joden las mismas cosas que a todo el mundo le joden o le deberían de joder. Uh-huh. Pero lo que pasa es que queremos aportar un punto de vista positivo. O sea, queremos luchar por una utopía. Uh-huh. y es nuestro camino hacia la utopía, hacia esa sociedad que nos gustaría, que todavía no es, y en vez de pues enfocarlo desde un punto de vista combativo, pues a lo mejor lo enfocamos desde un punto de vista utópico,
más romántico tal vez,
sí,
un poco
puede
juego
ser,
con el estilo
eso
que,
es.
Que haces muy de, pues eso, de hablar de la luna,
eso es.
Que siempre me hace mucha gracia, ¿no?, porque la fuga la menciona muchas veces y vosotros aquí, aparte del propio nombre de la banda, hay un par de ellas que aparece por ahí la luna a relucir, ¿no?
Siempre está.
Bueno, podríais decir entonces que dentro de lo que cabe sois una banda, pues que no sé, las letras, ¿no? Si las analizamos, hay cierta protesta, ¿no? ¿O no la hay?
Sí,
o
sí.
Estamos hablando, aquí se deja que te enamore, enamórate.
No, el asunto, bueno, generalmente es Aymar el que se curra lo de las letras. Y claro, todo el mundo identifica las letras como que son de amor. Pero es que no son necesariamente de un amor romántico hacia una persona ni no. hacia nada.
Tiene tendencia a personificar muchos conceptos, digamos, Aymar, ¿no? Los personifica en gente, parece que estás hablándole a alguien que estás enamorado, a alguien que estás... Sí. Y no, evidentemente es un problema que tienes y que tú lo vives de una manera que lo personificas, ¿no?
Eso
y
es.
Tiene tendencia a hacer ese tipo de cosas, que a mí me parece muy bien, porque para cada persona igual la canción... le evoca unas sensaciones que eso no es. Tienen por qué ser las mismas.
Eso es.
Pero cada uno tiene su propia interpretación de la letra.
Es como las utopías, que hay que tener cuidado porque lo de ser utópico, cada uno tiene la suya. Yo entiendo que un nazi tendrá su utopía, que no tiene nada que ver con la que pueda tener yo o la que pueda tener otras personas, ¿no? Un comunista. No sé, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Pero es verdad que si tú dices utopía, la sociedad utópica de cada uno puede ser tan diferente una de otra, ¿no? ¿Cuál sería la vuestra, ¿no?
Hombre,
pregunta, ¿eh?
Nosotros, es una
muy ambigua, muy ambigua.
Cojonuda. Nosotros somos todos trabajadores y está claro que lo que nosotros queremos es una sociedad que desde luego sea más justa que la de ahora. O sea, lo decíamos en la campaña de promoción. Queremos que sea más justa para las personas, sobre todo trabajadoras, y las que estamos haciendo todo lo que hay que hacer porque salga esta sociedad adelante. Uh-huh. Que parece que somos mayoría, pero no sé si espabilamos o no terminamos de espabilar.
Eso es, que sea más justo. Yo diría que sea algo justa, porque yo no sé si en algún momento es justa, cuando hay diferencia de clases, cuando siguen teniendo lo mismo los que han saqueado históricamente, han ido heredando todo estos negocios multimillonarios, negocios o esas directamente esas fortunas, ¿no?, que desde luego son injustas en un mundo donde sigue habiendo gente que no tiene absolutamente nada. Pero claro, a ver cómo le explicas a esas personas que hay que repartir las cosas, ¿no?
Y nosotros nos lo comemos, tío, y parece que no sé, no despertamos. Claro, es que también tenemos un punto... Estamos acomodados también, o sea, como ya no nos falta realmente el pan. Y si nos hace falta pan, nos dan más circo, pues es difícil.
Pan y circo sigue funcionando.
Pero es que se ve todos los días en todos los medios de comunicación.
Sí, funciona perfectamente. Y siempre desviando la atención y hablando de cosas que muchas veces tampoco nos duelen demasiado o no nos tocan tan de cerca, ¿no?
Y nosotros en el disco también un poquito queremos reflejar eso, pero desde un punto de vista un poquito más bonito, que es Dientes de Luna, ¿no? O sea, que decir, es una música bonita, accesible, y la manera de enfocarlo a lo mejor es un poco más eso, un poco más optimista, más romántico hacia, sí, hacia esos ideales.
Pues eso evoca realmente, yo creo, el disco, lo habéis conseguido verdaderamente de una manera perfecta.
Bueno, como curiosidad, Aymar dice que Deja que te enamores la única canción de amor que ha escrito en su vida, pero que es de amor hacia uno mismo.
Sí. Bueno, pues como digo, que lo habéis plasmado de manera perfecta, y de cara al futuro inmediato yo supongo que lo que tenéis entre manos es seguir presentándolo, ¿no? Aunque bueno, con la repercusión que estáis teniendo, de momento el disco está autoeditado. Yo no sé si podríamos ver que yo que sé, si algún sello o alguien relancéis un poco este disco, ¿no? Con algún sello discográfico.
Hombre, si surge la oportunidad, bienvenida sea.
No os ha llegado todavía, ¿no? En esos conciertos hay muchos seguidores, pero no hay ningún capo, ¿no?
Eso es.
está difícil el asunto hoy en día para que te edite alguien un disco. Necesitas demostrar, vamos, de que tienes tropecientos mil millones de seguidores y tal. A lo mejor puede ser un siguiente paso, ¿no? Pero lo que ha sido un poco curioso también en todo este proceso es que, aunque no tengamos, a lo mejor es por el asunto de la edad que comentábamos antes, aunque no tengamos tanto seguimiento o engagement, como se dice ahora, en las redes sociales, luego, sin embargo, en directo, hay más repercusión que lo que se ve en las redes sociales. Entonces, si hay alguna manera de demostrar eso o hacer eso efectivo, para que encaminar hacia que alguien nos ayude a sacar más material, pues bienvenido será.
No hay mucha industria, pero bueno, lo importante en este trayecto es que se vaya disfrutando, que lo que estáis haciendo, yo creo que dentro de vuestro estilo lo estáis haciendo bien. Luego ya, pues lo que decimos, ¿no? Si es más asequible, menos asequible, si alguien prefiere otro tipo de música es otra cosa, pero esto consigue lo que vosotros queréis transmitir con la música, que además nos lo habéis descrito aquí muy bien, ese concepto de utopista y lo que sois realmente vosotros, ¿no? Que se plasma en este puñado de canciones, en estas 6 canciones que se encuentran en este disco. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer para terminar, lo que queráis. Seguro que algo no os he preguntado, seguro.
Igual publicación de próximos conciertos, pero...
Ah, bueno, sí, como si queréis decir... Sí, es algo que mucha gente nos dice, ¿eh?
Pues
próximamente, ¿dónde vais a tocar? Venga.
Pues el sábado que viene vamos a tocar en Oiartzun, en la Sala Pagoa, que estaremos con otros 3 grupos, ¿no?
Sí.
Que, si mal no recuerdo, son Zona Cero, Fábrica de Boinas y...
Etiam.
Fábrica de Boinas. Vaya, curioso nombre, ¿eh?
Sí, sí.
Y nada, pues que os animamos a todos los de la zona de allí, pues que, bueno, o los de aquí, no esto, que si quieren acercaros, que serán bienvenidos.
Y luego que es el que esté un poquito interesado por los conciertos, que esté, si puede ser, un poco al loro a las redes sociales, porque vamos a tener un poco baile de fechas, que todavía nosotros tampoco sabemos si no podemos decir nada, pero la semana que viene fijo, pero intentaremos publicar cuanto antes, porque hay cambios de sala, cambios de fecha un poquito y eso.
¿Y qué tema os gustaría que pusiéramos para terminar? Hemos puesto Gesureta al año, que ya lo sabéis, y hemos puesto, para empezar, Deja que te enamore. Pues de los otros 4 que nos quedan,
pues a mí la que más me llega y más me pone, digamos, es la A las rotas.
¿A las rotas? ¿Y por qué en especial?
Le tengo, no sé, a mí esa canción desde que empezamos a componerla me da una sensación nostálgica de incluso yo llegaba a llorar con esa canción cuando estaba componiéndola.
Y ahora cuando la tocas, porque a veces es algo que pienso, yo veo a un artista y digo, me está emocionando a mí, digo, no sé cómo aguanta la compostura, ya estaba llorando.
Te vas haciendo la sensación, sí. pero sigue estando ahí.
Bueno, pues venga, cerramos con ella la entrevista, os damos nuevamente las gracias por haber venido por aquí y que esperemos que en un próximo disco volváis a estar...
Encantado.
Por estos estudios, porque ya os digo que ya estáis invitados, como os dije con el anterior, ¿vale?
Encantadísimo.
Gracias a ti.
Venga, es que recasco.
Iba corriendo, ya llegaba tarde. La piel al viento, el pelo entre las nubes. Bien, déjame hacerlo bien. El sol que quema un coche rojo inerte, de fríos polvos, miradas ardientes. Bien, me gusta hacerlo bien. Todo empezó con un café que no acaba de llegar. El resto está de más. Sesenta y pocos a mi lado, bebías agua casi de la mano. Y bien, déjame hacerlo bien. Volvimos a volar y vas tan verde, con alas rotas pa' que
potable de dolor, siendo un don sin igual, igual es bueno usarlo mal, entiéndelo. La tregua que firmamos caducó en el momento ideal, sin más, la herida pide sal.
Años Luz es el recopilatorio donde Dinero han regrabado algunas canciones de su trayectoria con múltiples colaboraciones, entre ellas gente como el Drogas o gente que igual no tiene nada que ver en principio con nuestro mundo, con el mundo del rock. Y Dinero es una banda que precisamente se mueve a medias entre ese camino de guitarras potentes, pero luego melodías muy pop, una base indie también importante, y que han reflejado todo ello en sus trabajos discográficos. Este, A 10 Años Luz, recoge esa andadura, esos 10 años, lo recopila de una manera muy especial con ese nuevo toque de las colaboraciones. Por lo tanto, también tiene ese aliciente para sus seguidores más tradicionales, a la vez que supone una manera, tal vez si no te has acercado a su música, de escuchar o de encontrarte con una banda que te puede interesar si te gusta esa tendencia bastante melódica y a la vez con unas guitarras que no dejan de ser fuertes. Y este tema, A Medio Tiempo, creo que lo ha reflejado muy bien, este efecto granada que hemos escuchado. Nos vamos con Calcetines y Cachetes, que se despiden, se separan, dicen adiós a los escenarios, y lo harán en una gran fiesta el próximo día 17 de marzo en la Sala Groot de Portugalete, con entradas agotadas, por lo que me comentan, así que por lo tanto lleno absoluto para ver ese concierto, donde han estado regalando con la entrada, que era bastante simbólica, 5 euritos, el último LP del grupo, Radio Bye Bye. Podéis disfrutar de un graciosísimo, como suele ser habitual en ellos, tema como es el Colibrí, una versión de I Want to Break Free de Queen, que ellos han hecho a su manera, y bueno, el vídeo no tiene desperdicio. Con ella, y por cierto, y la adaptación de la letra, escuchadla, con ella nos despedimos. Calcetines y Cachetes, 17 de marzo, la Groot de Portugalete. Ahí nos dirán adiós en una gran noche. Hasta la próxima, Gur. No deja.